Es la mañana de Federico. Es radio.
Repsol te ofrece este espacio.
No podía ser mejor elegida esta sintonía, porque aquí todos juntos, Andrés Arconada,
¿qué tal?
Menos de momento tú y yo. Sé que Ayanta está por ahí revoloteando por la emisora, porque la he visto, pero como siempre empezamos hablando de cine,
claro.
Pues qué mejor manera que recibirte por todo lo alto, Andrés. Tenemos
Thank
varios estrenos hoy, además.
Y además fuertes, ¿eh?
Sí, eso he oído y además te he leído. Yo no sé qué va a pasar con esto del Joker.
Bueno,
yo no sé si empieza a ametrallar.
No
voy a usar esa expresión porque encima tienen miedo en las salas de estreno americanas.
Sí, bueno,
si acaso
claro.
La gente se solivianta.
Sí, pero te voy a contar una cosa. Yo creo que nos encontramos ante una de las mejores películas del año. Es verdad que cuando se presenta en Venecia, la crítica es tan maravillosa, a mí me empieza a sorprender un poco cómo lo que yo pensaba que era un cómic o basado en un cómic puro y duro, pues se lleva además el premio a la mejor película y a la mejor dirección. Entonces ya ahí, claro, te empiezas a mosquear un poco y te das cuenta de que no va a ser un cómic. Evidentemente Venecia no va a premiar, bueno, Venecia ni ningún festival van a premiar un cómic, porque los cómics literalmente o en guión no tienen nada, absolutamente nada. Cuando ves la película te encuentras ante una película muy sólida, muy muy compleja, muy molesta a la hora de ver Joker, pero una excepcional película. En una primera parte se nos presenta, evidentemente Joker es el malo es uno de los malos más potentes de Batman, y eso evidentemente no lo van a negar, con un guiño final que no vamos a desvelar a Batman, pero la historia es la de un hombre desequilibrado que necesita distintas pastillas, tratamiento psicológico, se gana la vida haciendo de payaso en fiestas infantiles y además le gusta, él quiere ser un cómico de estos americanos, de monologuistas, para que todos nos entendamos, y además tiene una madre discapacitada que la tiene que cuidar. Hay una primera parte que te parece increíble, pero empatizas con el personaje, un personaje al que la sociedad le maltrata, es muy duro con él, y este hombre en un momento dado va a perder, por una serie de recortes, pues el derecho a asistencia médica y a sus medicamentos. A partir de ahí va a entrar en una espiral evidentemente peligrosa mentalmente, se va a trastornar del todo, y la violencia es extrema.
¿Y explícita?
Sí, sí, extrema, dura, de esos de volver la cabeza a veces, porque parece una película de terror. A veces incluso el tono de la película es más de terror que melodrama en sí. Se necesitaba un actor como Joaquín Phoenix para hacer esto. Robert De Niro está excepcional también, tiene un personaje de un presentador de televisión, de shows, etcétera. Y lo que preocupa a la sociedad americana, que Warner ha salido al paso, Warner, la productora de la película, es porque en una de las matanzas que mata altos ejecutivos, Gotham está viviendo, que es la ciudad, en eso también desde el cómic, que está viviendo unos momentos de tensión a nivel de trabajo, a nivel de pobreza, a nivel de violencia, que las autoridades no ponen solución absolutamente ninguna. Y además el nuevo alcalde sería el padre de Batman, para que nos situemos, que quiere de alguna forma limpiar la ciudad y tranquilizar a la ciudad. Cuando este hombre mata a tres ejecutivos, que además justifica esa matanza, esos tres ejecutivos, el por qué llega a matar Joker a estos tres en el metro, pues entonces se produce un movimiento social en el que se pide venganza y en el que convierte en héroe a un asesino, uh-huh, como es Joker. Y eso es lo que más ha molestado a las autoridades americanas, ¿no? Que de alguna forma se justifique la violencia o se justifique a un, saltado. Bueno, no está más que decir que esto no deja de ser una historia de cine que no justifica nada, sino que entran en la espiral de un personaje y de una sociedad enferma, que es la que plantean.
No
es
¿Empatizas con el Joker, entonces?
Solamente un poco al principio, ¿no? Cuando ves que es un pobre hombre.
No, no porque tienes hombre. Las razones por las que se ha convertido que en lo que
mental.
Se ha convertido.
Claro,
sí,
claro. Sí, claro. Entonces, no, primero, no es un cómic. O sea, los que vayan a buscar un cómic, que se olviden. Esto no es un cómic, es una película compleja.
Por supuesto, no es para público juvenil.
Espero que nadie lleve a niños, porque ¿vale? como hay mucho descerebrado...
Bueno, me han dicho, Andrés, que realmente es insoportable la violencia, ¿eh?
Sí,
que
no
hay muchísimas
durísimo.
Secuencias
Los últimos Batman ya eran oscurísimos.
No, 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 pero no,
que
no
parece
es Batman,
que esta
no.
es...
Esto se ve.
Henry retrato de un asesino, ¿no?
En los cómics no se ve sangre... No se ve...
Bueno, en los cómics se lee sangre, ¿verdad? Y no deja
no se
de
ve,
ser
no,
una
no,
forma
no, aquí
de...
se ve, es explícito. O sea, podría ser Tarantino, para que te hagas una idea.
Sí, pero sin sentido del humor.
Sí, no, no,
porque
no,
Tarantino
sí.
tiene
no,
por
no,
lo
no.
menos...
Las muertes son terribles. O sea, es decir, es un asesino. Absolutamente sí. tal.
¿Y es un alegato antisistema, antiglobalización, como he leído yo?
Claro, bueno, tú te lo puedes llevar donde te dé la gana.
Ya. Es decir, que es un mensaje que es muy,
porque
muy
yo
fácil
vi,
de manipular.
Claro, yo también vi a unos compañeros a la salida en Venecia en sus blogs, que luego les dijeron de todo menos bonito, concretamente unas compañeras que salen de la película, y una de ellas pues dice cosas como, bueno, qué bien, este es el héroe, este es lo que necesitamos y tal, y no el fascista de Batman. Entonces, claro, si tú te lo llevas, porque yeah. Batman es fascista, si tú te lo llevas a ese extremo, pues evidentemente cada uno puede ver lo que quiera. Warner ha dicho que ha contado una película que no quiere saltar nada, que cuenta una historia en Gotham, una historia ficticia y evidentemente dura y cruel, que es lo que querían contar para ver un poco el origen de un personaje que luego sí pertenece a un mundo del cómic, pero que ellos no han querido jugar con el mundo del cómic, aunque el final evidentemente es un guiño a los cómics. A mí me parece una película fantástica, una película que va a estar nominada en todas las categorías.
Él está soberbio.
En los Oscars, y él es complejo. Yo creo ha tenido muchos problemas durante el rodaje porque es un actor muy intenso, de esos que se cree el personaje. Joaquin Phoenix es de este tipo.
Es que para hacer las cosas que hace
sí.
¿O te lo crees?
No.
Es que
creerte el Joker.
No, no,
bueno,
sí,
tienes
sí,
que estar
sí,
un poquito
sí,
tocado
sí,
de
sí.
la
hemos
azotea.
Visto cosas peores.
Sí, mira, Bardem es del mismo tipo.
Claro, sí,
Javier Bardem es del mismo tipo. Él se mete en un personaje y es el personaje las 24 horas del día. Con lo cual, si es un ser odioso el que tiene que representar, él es odioso las 24
bueno,
horas del día.
Pero de hecho son actores que logran unas transformaciones físicas y psicológicas
claro,
que no
y
logran
necesitan
nadie.
Ser las 24 horas del día. Tal. Entonces este hombre ha adelgazado extremadamente. Creo que el rodaje ha sido insoportable con él porque era Joker durante toda la película, incluso...
Menos matar de todo,
hubo
¿no?
roces muy fuertes con Robert De Niro, al que luego él ha pedido perdón.
Bueno, Robert De Niro, otro que...
Pero,
bueno,
sí, pero, hoy no, tiene un pero casito, no es tan intenso. O sea,
hoy, como, hoy últimamente, tiene... porque ya le da pereza.
Sí,
porque
pero
vamos,
ya,
hoy se
ha
desayunado
maestro.
Con una demanda
sí,
ya
pero,
por abusos,
sí,
¿eh?
Pero,
sí, de una de sus empleadas.
Bueno,
o sea, que le hacía hacerle el nudo de la corbata.
Bueno, yo sé que...
Yo tampoco, no lo entiendo.
Es que ya no sé.
Yo llego a un momento
que
no sé muy bien.
El nudo, pues depende.
Pero bueno, yo sé que este... bueno, era porque normalmente siempre hacen ensayos de mesa, pues para ver un poco por dónde van a ir en tonos y en tal, y este decía que en Naranjas, que él no hacía ningún ensayo de mesa, porque él era Joker y quería ver la reacción primaria en plató. Sí. Y el otro decía que no, que quería ver un poco la interacción de personaje, con lo cual le han dado la vida padre a Warner y evidentemente a tal.
Bueno, pues así suena esta película Joker.
Arthur, te ayuda a tener a alguien con quien hablar.
Mi madre siempre me dice que sonría y ponga cara de felicidad. Dice que tengo un cometido. Llevar la risa y la alegría al mundo.
¡Alto ahí!
Es cosa mía. O a la gente se le va cada vez más la pinta.
Smile.
Though your heart is aching, smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by.
Bueno, pues así suena la película. Si van ustedes a verla a las salas, encontrarán en la cartelera pues otro de los grandísimos estrenos,
sí,
¿verdad?
Sí, El Cárcero. Hoy leía Fotogramas, una de las revistas de cabecera de cine, y le daba 4 estrellas. Yo cuando
sobre
vi la
5.
Sí, o sea,
4 estrellas sobre 5. Yo puedo decirte, el único
buena.
Comentario es
sí.
que el tráiler creo que no le hace justicia alguna. El
no
tráiler
lo sé, no he visto
es...
el tráiler. No lo sé.
Pues no sé cómo han podido hacerlo tan mal.
No
de
tengo.
Verdad, parece...
Los trailers no lo hacen los directores, lo hacen las distribuidoras.
Pues no lo sé, se lo diremos a García cuando venga aquí, porque además es miembro colaborador de esta emisora. Pero el tráiler, creo, me han comentado en la redacción de Libertad Digital, que en absoluto le hace justicia a la película.
Pues yo la vi hace tiempo, ¿te acuerdas que te comenté
sí.
que a mí me había gustado mucho El Cracero? Y sigo, no porque colabore en esta casa, porque cuando a mí una película de García no me ha gustado, se lo he dicho al propio García. Y en este caso me gusta. ¿Por qué me gusta? Porque era muy complicado retomar un personaje como el de Germán Areta, inolvidablemente, porque lo que hizo Landa era prodigioso. Entonces era muy complicado volver a recoger un personaje. ¿Sabéis la historia? Yo la resumo, que durante muchos años Landa le pedía a García que hiciera una tercera parte del Crack. García se resistía bastante a esto. Ya enfermo incluso, ya le decía, ¿qué pasa con el Crack y tal? Murió Landa. Y la viuda, que también ha desaparecido de Landa, le dijo, haz algo sobre Areta,
uh-huh.
hazlo, como te pedía Alfredo. Y entonces, evidentemente, sin Alfredo, había que retomar la historia de otra forma. No quiso continuar con otro actor, y lo que hizo es irse antes. Él odia el término precuela, pero le guste o no, esto es una precuela. ¿Por qué se es una precuela? Porque cuenta los primeros años del inspector Areta. Es decir, acaba de salir de la policía y ha montado un despacho en el que tiene una secretaria magnífica, como siempre, Luisa Gavasa.
Uh-huh.
Él está solo, no tiene ayudantes. Va a llegar una mujer, de estas mujeres fatales, por decirlo de alguna forma, magnífica también, Patricia Vico, que yo creo que es una de las actrices más desaprovechadas de este país, porque es maravillosa. Yo creo que desde que se casa con Calpasoro es como que nadie la llama, y no puedo entender por qué, porque es una actriz maravillosa. Bueno, pues le propone un caso y le dice que su amante ha muerto y que ella cree que la han asesinado. Y entonces dice, no, pero es que la policía no puede investigar porque lo ha cerrado como suicidio. Ya dice, pero nadie quiere ver la vertiente del asesinato. Y le da una serie de pistas de por qué creía que le han asesinado. Va a coger el caso, entra y va a contratar al personaje que luego hizo magnífico también Miguel Reyán, del Moro, que lo interpreta un actor que va a sorprender a todo el mundo con este personaje, que es Miguel Ángel Muñoz.
Uh-huh.
Es la gran revelación. Yo le nominaría al Goya como mejor actor de reparto, porque es que no se puede estar mejor. Miguel Ángel está realmente soberbio en este personaje, como lo está también Carlos Santo, porque era muy difícil encarnar a Landa,
¿no?
Y está muy bien, o sea, yo creo que lo hace muy digno y que está trabajando muy bien. Bueno, pues se va a iniciar ese caso. Es verdad que la historia se sitúa en el 75, la película está rodada en blanco y negro, pero porque García coge el aire de las películas de los 40 o 50, de lo que más ama él, que es el cine negro norteamericano, y a partir de ahí fabrica esta historia, en donde vamos a ver un Madrid no digitalizado, sino un Madrid real de aquellos años, con sus edificios y tal, de todo el material que tenía el propio García rodado en aquellos años, y con lo cual pues vemos los coches, vemos las fachadas,
¿no?
Vemos las fachadas de cines, los estos, y eso es real, no está digitalizado. Yo creo que es una película que va a gustar a los que les gustó El Crack y a los que les gusta el cine negro. Cine negro clásico, es decir, que va... Tal. Yo tengo solamente una objeción, la elección de dos actrices que no voy a nombrar, que no les va en absoluto esos personajes, y que yo creo que, no sé si por cuestión de amistad de José Luis o porque tiene carencia por ellas, no lo sé.
Siempre tiene musas.
Pero no deberían estar.
Uh-huh.
Hombre, yo imagino que el papel de Patricia Vico, imagino, no se lo pregunto a García, mira, pero imagino que iba a parar a la que estaba prevista, que era Paula Echevarría, con la cual tiene mucho cariño hacia Paula, que ya la tuvo en dos películas, pero Paula, como todos sabemos, tiene un contrato en exclusiva con Telecinco, y imagino que no le dejaría Telecinco hacer esta película. Pero vamos, me apunto al crack, el crack cero, y yo creo que va a gustar.
¿Te acuerdas de mí? Areta. Germán Areta.
Quiero que investigue un asesinato.
La policía no nos permite investigar delitos de sangre.
Lo sé, pero es que la policía ha dictaminado que se trató de un suicidio. Por lo tanto, no hay delito. Se llamaba Narciso Benavides. Tenía una sastrería en la calle Velázquez.
¿Y qué cree usted que pasó?
Es evidente. Alguien le mató.
Necesito a alguien de confianza que me eche una mano.
Yo hago lo que tú me digas, aunque esté cagando.
Cuando le preguntas a alguien por un muerto, lo importante no es lo que diga, sino lo que no te diga.
Benavides. Narciso Benavides.
Gran personalidad. Divertido, mujeriego.
Old Di Soleil. Su perfume.
Bueno, pues así suena el crack. Creo que quieres mencionar alguna más, Andrés.
Bueno, te voy a mencionar algunos estrenos sin decirte nada. Me encanta lo que ha hecho Daniel Sánchez Arévalo con 17. Es una película producida por Netflix. Es una pena que ya sabes que distribuidoras...
¿Que se estrena en Netflix?
Sí, que distribuidoras y plataformas no se pongan de acuerdo y dejen respirar la película y la gente tenga opción a verla en cines. Va a ir a muy pocas salas porque Netflix creo que la estrena en 2 o 3 semanas uh-huh. o en 2 semanas. Y es una de las mejores películas que ha hecho Daniel, ¿no? A mí me parece una película fantástica. Me gusta muchísimo Ayanta. No te lo dije ayer cuando hablamos tú y yo de cine. La directora de orquesta, debes verla. Es una historia preciosa, una historia basada en hechos reales.
¿Es francesa?
Es holandesa.
Holandesa.
Pero se sitúa prácticamente en Nueva York porque... se basa en la historia de una de las primeras directoras de orquesta, que no creas que ha avanzado mucho. La historia de cómo se veía la mujer en los años 20, evidentemente en el empeño de esta mujer en lograr dirigir una orquesta que renuncia a todo, casi hasta su propia vida, por dirigir. Pero es, de verdad, tienes que ir a verla, porque son esas películas que sientan un poco...
Ayer fui a ver la de Amenábar.
La de Amenábar, luego la hablamos.
Luego lo hablamos.
Y quiero recomendaros...
Cosas sí, cosas regulares.
Una
la verdad,
recopilación, creo que la hizo ABC el otro día de los 10 y no sé cuántos errores históricos de la
sí,
película.
Sí, bueno, es que ya dije
eso,
que.
Eso no lo sé porque yo no soy un especialista.
Es que no puedes entrar
pero
en
que puedo
eso.
Hacer una valoración.
Dije, que él había hecho,
que hacerlo,
y él lo ha dicho mil veces. Ha hecho una ficción sobre algo que
una
tampoco
cosa
ocurrió.
Ficción o sea, y otra cosa. Tienes que tener un historiador, pero si en todas las series y pelis americanas lo
bueno,
vemos,
sí, pero
que hay
no
un,
lo
pero
hace.
Si las series de médicos tienen un equipo médico que les enseñan
bueno,
a decir
ya,
angioplastia o no sé qué, o
todo lo que tú quieras. También los americanos meten mucho la pata y ficcionan.
Sí,
y
sí lo hacen,
los americanos
sí lo hacen.
Lo que
ficcionan
les da la gana.
Y tienen todos los historiadores
pero vamos,
el dinero.
Yo puedo hacer una valoración artística, no histórica,
hablando.
Porque no
sé. Además no es tan complicado coger a 5 a 6 historiadores, o sea, de todos los ámbitos.
Que no ha querido.
Pero que no hay una intención ya. De hacerlo.
Que no era su intención.
No la hay, ¿verdad?
Su intención era otra historia. Es otra historia. Era pero, no ridiculizar a Franco, no ridiculizar a, evidentemente,
Millán
a un
amuro. No le puede ridiculizar
pero
más,
es que,
¿eh?
No, perdóname, es pero es que Millán Astray,
no
y yo lo hablaba con Federico, era un personaje extremo. Mírate los documentos históricos que
sí,
hay de la imagen.
Así, pero no era un actor. Mira que Eduardo Fernández es un actor que
era
me encanta y me parece uno de los grandes, pero me parece que
una
está...
Una caricatura.
Que yo no me lo creo. Yo ese personaje así no me lo creo. Me parece como de Buster Keaton, vamos.
Bueno, lo que sí es verdad es que ha sido número 1 en taquilla.
Ya, pero eso no dice nada, Andrés.
No,
pero la
bueno,
película
claro.
se ve
te lo voy a recordar
bien,
para cuando
¿eh?
Hagan no. número 1 en taquilla las típicas pelis estas que me gustan a mí, que son
sí,
de
no, no,
pegarse
no, no.
tiros y de...
No,
y
no,
de,
si yo reconozco.
Y de gente que tenemos...
No, pero cuando hay una cosa de esas, una película... Yo sé perfectamente lo que puede ser número 1, pero yo no esperaba...
Pero que la película es buena. O sea,
no,
independientemente de...
Sí, que
claro,
lo que yo
pasa es que, bueno, hay cosas mejores y cosas peores.
Que la película,
cinematográficamente...
Hablando,
pero es
gusta.
Una lástima, insisto.
Que no
que, pero ya
interesa
no te digo el
esa historia.
Te digo las series. Hay muchas series.
Bueno,
las
eso es
propias
otra historia.
Series españolas estas que se pasan por las tardes después de comer en también podrían tener bueno, un asesor que dijese que no existían las sábanas con goma bajeras, por
pero
ejemplo,
por favor,
¿no?
Pero
este
si Ridley Scott le pone corpiños
sí, eso,
a la...
O relojes, o sea, relojes a los gladiadores.
Que
no. Bueno,
que solamente decirte... que Esta noche vamos a emitir una entrevista con Carmen Maura.
Buah, que no nos podemos perder.
No te puedes imaginar.
En tu programa de radio, Andrés.
Yo me río recordando porque le habían dado instrucciones a Carmen.
Para es imposible.
Le habían dicho
que mantenga ningún tipo de instrucciones.
Que soy tan admiradora de su trabajo.
No vetado, pero se había recomendado que medios del corazón, medios como Risto Mejides y cosas de estas, no podían hacer las entrevistas. ¿Sí? Esto impuesto de alguna forma, no por la productora ni distribuidora, sino por el representante de Carmen, para que se centrase un poco en su trabajo. En trabajo de una película, que es lo que va a promocionar y tal. Te juro que yo le hice una entrevista preguntando por la película. Y creo que me contestó una sola vez a lo que yo le proponía de la película. Habla y dice lo que quiere. Y además me llega un momento en que me mira y me dice: mira, yo con 74 años digo lo que me da la gana. Digo lo que me da la gana. Y se mete en los mismos berenjenales, dice lo que me da la gana. Y evidentemente, a mí me sigue haciendo muchas gracias, Carmen.
O sea, bueno, que está incendiando las redes sociales con sus
declaraciones. Sí, ella le llama los comilleros. Los comilleros, porque como...
¿Entre comilleros?
Los comilleros.
¿Qué ponen comilleros?
Porque como le extrapolan dentro de una conversación tal las comillas. Y le digo, bueno, pero tú eres abuela en la vida real, interpreta a una abuela en Cuernavaca. Y dice, pero yo no soy una abuela tradicional. No para nada, tú no hay discusiones con mi nieta. Mi nieta me dice, abuela, si no estás en las redes sociales no eres nadie. Y dice, ¿y? Yo no voy a estar ahí, ya estoy por lo malo.
Totalmente recomendable, no se la pierdan
de ustedes. Verdad, está fantástico.
A Carmen Maura esta noche, ¿no? A partir
esta
de las 12, Andrés.
Y Garci, Carlos y también Miguel.
Bueno, programón como siempre, vamos, no bajas gracias, el nivel ni un día.
No
te
podemos,
relajas, ¿eh? No hay manera de relajarse.
No podemos relajarnos.
Y si se relajan, Flisolé, ya saben que es la plataforma que les recomendamos desde aquí, porque en ella van a poder disfrutar del mejor cine español. 3.000 películas y subiendo. Y no solo español, siempre lo recuerda Federico, los grandes éxitos de la RKO, cine italiano. Absolutamente todo lo que ustedes quieren.
Pero
y
¿por qué no entráis en
99?
Su página web? Entrar en www.frisolé.com y ahí veis
vemos, sí.
Cómo podéis entrar, lo que hay, etcétera, sí. Y la suscripción.
Es que a mí me parece un regalo.
Es que lo mejor es entrar.
Genial. De verdad lo digo,
es
para esos padres, para esas madres, para gente que le gusta el cine y que tienen ratos muertos, pues que se apunten a Flixolé porque de verdad lo van a amortizar.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es Radio. 10 años de compromiso. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Encarna Jiménez, bienvenida y buenos días.
Buenos días.
Bueno, hoy además nos llevas hasta la Fundación MAFRE, que lo está abordando últimamente. Hay que decir que todo lo que lleva a sus salas de exposiciones acaba teniendo un éxito increíble. Y en este caso, fíjate que yo no sé si decirte que lo van a prorrogar. Bueno, nos vas a hablar además de esa pintura que gusta tanto, ¿no? De esa pintura que casi podemos decir que está a caballo entre el cuadro, el retrato y el cartel, Encarna.
Exacto. Bueno, es una exposición que en realidad habla de París. Uh-huh. y del retrato en general y cómo cambia el retrato en autores como Madrazo, como Sorolla, como Sargent, pero a partir de una figura que no es muy conocida, que es Boldini. No sé, Ayanta, si en Italia es...
Yo no lo conozco, Encarna.
Pues esa es una de las razones mejores para decir, o sea, la ventaja que tiene esta exposición es que a un señor que cuando surgen las vanguardias y cambia el mercado del arte, se le tacha de el típico que solo pinta señoras y frufrus, que pinta paisajitos de estos un poquito que se vendían muy fácilmente, pero luego ves su trayectoria y ves la relación que tiene, por ejemplo, con los pintores españoles que recalan en París, que son de lo mejor de la época, que son Fortuny, que es Sorolla, que es Madrazo sobre todo, y Ramón Casas, por ejemplo. Entonces, Boldini es un pintor que nace en Ferrara y que comienza sus primeros pasos como lo que llaman los macchiaioli. No sé cómo, si lo digo bien.
Sí, los manchas, ¿no?
Manchas,
los manchitas. Sí,
que es como pintar un poco de manera algo impresionista para hacer la cosa más real, ¿no? Pasando de una cosa romántica a una cosa más realista. Aquí el más conocido que se acercaría a ese estilo es el gran Mariano Fortuny, que tiene unas obras fantásticas en el Prado. Bueno, pues Boldini se le empieza a hacer pequeño el ambiente de Florencia y se va a París. ¿Por qué van a París concretamente él en 1871? Porque París le arrebata la capitalidad del arte a Roma, igual que Nueva York después se lo arrobaría a partir de la Segunda Guerra Mundial a París. Y todo se concentra en un periodo muy interesante que es la llamada Belle Époque. Y en eso, ¿qué es lo que triunfa? Pues hacer unos cuadritos pequeños con escenas de salidas del baile. Es un poco la la vida sencilla que luego se trunca con la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues aquí lo que vamos viendo es cómo retrata París, tanto ciudad como paisajes un poquito campestres, muchas veces con su amante Bert, y luego cómo crea un tipo de retrato que se convierte en el retrato elegante por antonomasia. Y entonces eso lo consigue, por ejemplo, con Cleo de Mérogue, que es quizá la actriz más famosa en ese momento. Son siempre un tipo de retratos como que miran hacia un lado, con algo de movimiento, que se note mucho las sedas, los brocados, etcétera. Y luego, bueno, pues aparte de ver esa evolución de Boldini, se ve la relación que tuvo con los pintores españoles que estuvieron en París y que son fantásticos.
Aquí saca la artillería pesada la Fundación Marfre, ¿verdad?
Sí.
Lo que tiene
Sorolla, Zamacois, Ramón Casas, etcétera. O sea que yo creo que es una exposición bonita de ver, que cubre un hueco, porque siempre nos traen ese periodo del 19 o de principios del 20, es en lo que está especializado. Uh-huh. Y realmente pues una labor de comisariado estupendo en los dos pisos de la Fundación Mapfre.
Bueno, Encarna,
Recoletos.
Por cierto, ¿te has enterado de esa decisión del Museo del Prado de no prestar al Louvre varias obras del Greco? Porque argumenta, lo leíamos ayer en El País, que este año quieren mantener toda la colección intacta y no hacer cesiones.
A mí me gusta esa idea.
Sí, yo creo que, fíjate, es una forma, ya que estamos celebrando aniversario, vamos a quedarnos con ese potencial que tenemos y vamos a exhibirlo nosotros, ¿no?
Hombre, yo creo que es porque a lo mejor no había una contraprestación de museo. Por ejemplo, con lo de Velázquez, Rembrandt, con el Rijksmuseum, que ahora pues celebra también un centenario de la muerte de Rembrandt, pues ha habido una contraprestación.
Claro, siempre. Entonces, letra quizá pequeña, por eso quería yo saber tu opinión.
Hay una polémica interna del desgaste que sufren este tipo de cuadros con los traslados, ¿eh? Que esto
sí, pero
no
sí
es,
que es
algo
verdad,
irrelevante.
Sí que es verdad que los préstamos, también las buenas relaciones entre los museos privan.
Claro.
Es más fácil que tener con el Rijksmuseum o con la National Gallery de Londres, que van y vienen.
Claro. Bueno, pues queda dicho, Encarna, como siempre, muchísimas gracias por habernos iluminado con esta exposición que veremos en la Fundación Mapfre.
Mapfre hasta enero, Mapfre Recoletos.
O sea, que estamos a tiempo. Hacemos una parada, recomendamos Divecol. Probablemente muchos de ustedes hayan hecho en su último análisis así con la cabeza, porque, digo, me llevo las manos a la cabeza porque tengan el colesterol alto. Pues sepan que con Divecol Forte de Mundo Natural van a poder reducirlo poquito a poco, pero van a conseguirlo. Dos cápsulas diarias, y sepan que encuentran este producto, por ejemplo, en este teléfono de pedidos, en el 91446000 y en la parafarmacia de Mundo Natural. Hacemos una pausa y hoy Ayanta nos trae algo absolutamente sorprendente, una función que además creo que va a gustarla por las, la cara que pone.
Las canciones.
Yo te digo que yo, después de cuántos años llevamos nosotras juntas, 17, 18, te voy a hacer caso y hoy voy al Circo Price. Hoy me voy a lanzar al teatro.
El circo, lo digo siempre, está en un momento
pues
extraordinario.
Pues voy al Circo Price, un espectáculo de más de estos.
Eso que has visto tú hoy, pero es que se ven lo que vas a ver tú hoy.
Va más bueno, allá Price, del Circo de Soleil.
El Price está muy bien.
Va más allá.
Afortunadamente, pero es verdad que el Circo del Sol dio una sacudida... Y, hizo que,
y el
que
Price también,
muchas...
arriesga muchísimo.
El Price tiene
hoy
una
además
programación
es un
espléndida.
Son tres días y creo que es un espectáculo con una cuerda suspendida
pues eso, pero...
y una persona
no,
haciendo acrobacias.
Excepto en Navidades, que se va algo obviamente
bueno, pero
más...
Porque es un público más infantil.
Más, bueno, al uso y tal y cual, pero durante todo el año tiene una
bueno,
programación.
Pues ahora te escuchamos a ti lo que tienes que contarnos de la Sala Kamikaze.
Eso es.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es la mañana, es radio.
Bueno, Ayanta trae las canciones. No sé si podemos denominar este espectáculo musical o es una obra de teatro al uso.
Bueno, no, es que las propuestas de Pablo Messier, que es este director que ya lleva estrenando muchas obras en España, en Madrid, no son al uso nunca, ¿no? Y esta pues tampoco la es. Yo no sabría definirla, no sé. Claro, no es un concierto porque no tiene música en directo, es al mismo tiempo... No es un musical porque no acaban de arrancarse a cantar, tampoco los actores, o sea, están hay cosas así apuntadas. Uh-huh. Yo diría que es una obra de teatro, o sea, yo diría que es una obra de teatro, lo que pasa es que con un punto de partida muy especial, ¿no? Y es decir, que Pablo Messier lo que propone es que, bueno, evidentemente las canciones, que además... Las canciones en general, ¿no? Las canciones de nuestra vida son momentos... que duran lo que duran. Duran 2 minutos y medio, 3 minutos, o si nos vamos a los Dire Straits, pues de pronto tenemos una canción que dura 10, ¿no?
¿Sí?
Pero que nos generan una emoción muy concreta, ¿no? Que no es la sinfonía, la gran sinfonía de Tchaikovsky, pero tienen una emoción muy fuerte, muchas veces están vinculadas a momentos de nuestra vida, pues que pueden ser alegres, tristes y, en cualquier caso, nos generan esa nostalgia, esa melancolía que es tan evocadora y que hace que, de pronto, pues realmente llegue la propia emoción de quien canta esa canción o compone esa canción a un desconocido, ¿no? Que es, al final, esa transmisión que hay en el arte, ¿no?
Sí.
Que es algo tan íntimo que puedas compartirlo con el lector, con el espectador o con quien te escucha, ¿no? Entonces, propone una historia, él dice que se basa en algunos cuentos de Chekhov o en algunas obras de teatro de Chekhov. Es verdad que hay situaciones de ese tipo, terribles, ¿no? Las que propone siempre Chekhov, en el que pues nunca se consigue alcanzar los sueños y los deseos, ¿no? Es todo un quiero y no puedo hacia algo que no es alcanzable, ¿no? Y todo esto es un grupo de personajes que se encuentran en una habitación porque se reúnen simplemente, es una familia, son unos hermanos que han perdido al padre en circunstancias dramáticas y se reúnen para escuchar canciones. Y tú escuchas las canciones con ellos, canciones además que están subtituladas o incluso con comentarios sobre el efecto que producen las canciones en los personajes, ¿no? Entonces, hay diversos planos en esta obra que es, por un lado, escuchas estas canciones y descubres canciones de grandes, pues como pueden ser, la verdad es que hay desde Lola Flores a Edith Piaf, ABBA, Lou Reed, muchísimos, la canción francesa, pero de pronto descubres, y sobre todo, claro, descubres letras que no conoces y empiezas a entender, porque muchas veces nos emocionamos
analizas
con canciones que no sabemos de dónde, qué dicen, ¿no? Aquí pues tienes la ocasión de entender qué dicen y vas viendo las reacciones que generan en esos personajes que se encuentran en este espacio un poco brechtiano, porque es un poco esperando a Godot también, es esperando algo que nunca acaba de convertirse en nada y algo, en cualquier caso, que no llega, ¿no? Hay una sensación de encierro tremendo. En el intermedio, porque hay un momento de intermedio, los actores bailan durante 15 minutos sobre un temazo de estos que ahora no me acuerdo, Nina Simone, me parece, a lo mejor me equivoco, pero es que se escuchan tantas canciones que ahora no sé, me parece que es Nina Simone, y el público acaba entrando en una especie de éxtasis
delirio
junto a los actores, o sea, acaba bailando todo el mundo, dicen, bueno, es el intermedio, nosotros vamos a seguir aquí bailando y escuchando este tema tan increíble, vosotros podéis salir a fumar, daros un paseo, en 15 minutos volvemos. Y se queda todo el mundo ahí porque realmente es un momento de comunión. O sea, que es una propuesta con ese punto surrealista, lo Pablo Mesías, que a mí personalmente me encanta y que disfruto mucho. Tengo que decir que hay gentes, y esto pasa mucho con los montajes de Mesías, que salen absolutamente fascinados, diciendo esto es lo mejor que he visto en años, y hay otros que no lo pueden aguantar.
Horrorizados.
Es así, incluso en personas que cercanas a esta profesión o incluso a profesionales del teatro. Entonces, yo lo recomiendo, bueno, yo lo recomiendo, pero no sé.
Atención, no,
claro,
es una obra,
o sea,
fácil.
Que, vale. No es que sea fácil o difícil, es que o entras
o no
en
entras.
Ese mundo o no entras.
Claro.
Y yo me lo pasé bomba viéndola. Vale. Unos actores, además, que bueno, que son ya habituales en este círculo del teatro kamikaze, que no deja de ser, pues siempre lo digo, pues un teatro donde desde luego uno tiene casi la certeza de que va a haber algo interesante. Pues son actores Javier Ballesteros, Carlota Gaviño, Rebeca Hernando, que a lo mejor no los conocemos pues por la tele o por tal y cual, pero que
en el circuito teatral son reconocidos.
Muy, muy, perfecto. Muy buenos actores. Y luego vamos a ver
las
incluso
canciones.
Una jota aragonesa, que
bueno,
es
pues
fantástica.
Aunque
o sea
nuestro Federico,
que...
¿verdad? Sí, le animamos sí. Así, de esa forma.
Sí, porque hay también la emoción del baile tradicional, de todo lo tradicional, ¿no? Y eso es todo lo que suena en nuestro corazón.
Sí, bueno, sabes que hay personas a las que no se le eriza el vello cuando escuchan ciertas canciones, que tienen esa...
Bueno, perdona, yo escucho San Juaneras de Soria y es que
anulada.
Me he hecho a llorar, ¿eh?
Oye,
bueno,
las jotas.
Es que...
Las jotas es una
pero
cosa
si
que a mí
me... Pero si yo escucho el tráiler de la película de Aretha Franklin, ese
bueno,
documental...
Bueno, es fantástico, por
y
cierto.
Y se me han saltado
a
las lágrimas.
Y la verdad que era Amazing Grace.
Maite Toribio, me he acordado de ella y se me han llenado los ojos.
Es un documental fantástico, ese concierto mítico.
Pero hay gente que tiene esa... Podemos decir, esa sensibilidad trastornada, ¿no? Y no es capaz de te miro a ti, Juanma,
pasa,
porque es que me pega todo.
Dicho,
estamos
Juanma.
Aquí los sensibleras y allí,
claro,
Juanma.
O sea, tú le pones a Juanma el himno del Madrid y ya está, a llorar.
Es verdad, Juanma.
Es verdad, ¿cuándo?
¿Lloras
¿verdad
con el himno del
¿y ya el del Granada?
Yo he llorado con cosas del Madrid, claro.
Sí,
y ya
claro.
Te ponemos
lloré,
el himno del
lloré
Granada.
Lloré el día de que Mijatovic, que ganamos la séptima Copa Europa, porque hacía muchos años, llevábamos 32 años en ganar la Copa Europa.
Pero con el We Are the Champions,
me acordé de mi padre, que no vio ganar al Madrid la séptima Copa Europa. Lloré el día del gol de Sergio Ramos en la décima. Lloré. Me arrodillé cuando Cristiano estaba lanzando el penalti en que nos dio la Copa Europa la undécima. Es que ya son tantas, ya no me acuerdo. Bueno.
O sea, que te pasas la semana llorando.
Pues sí, soy muy llorón. Soy muy sensiblero. De lo más reciente a lo menos. ¿Vale? Porque sé que tú estás muy preocupada por otra cosa que ahora iré con ella.
Efectivamente.
Acaba...
Pero también estoy preocupada, fíjate, por el estómago de Courtois.
Bueno.
Me preocupa, ya sabes que yo todas las cuestiones médicas me preocupan, y por lo que va a pasar mañana. Quiero
perfecto.
Que me hagas una votación
Robert Moreno
de quién
acaba,
va a ganar y cómo van a quedar.
Robert Moreno acaba de dar la lista de jugadores convocados para partidos clasificatorios de la selección que juega contra Noruega y Suecia.
Uh-huh.
Y digo rápidamente, dejé a Kepa Pau como porteros, Carvajal, Jesús Navas, Sergio Ramos, Llorente... Vaya hombre. Reguilón, Albiol, Pau Torres, Bernat e Íñigo Martínez como defensas, centrocampistas Rodri, Ceballos, Cazorla, Sarabia, Busquets, Luis Alberto, Thiago, Saúl y Fabián, y delanteros Gerard Moreno, Oyarzábal y Rodrigo.
El vaya hombre ha sido porque se le ha apagado
que
la
se me ha apagado,
luz, sí. No por Sergio Ramos.
En el Gran Premio de Malasia, que es lo que te preocupa fundamentalmente
yo
a ti.
Yo quiero hablar de Marc Márquez, pero yo quiero que tú hables de fútbol. O sea,
bueno, Marc Márquez ha tenido un aparatoso tuyas. Accidente, el médico estaba preocupado porque es el décimo accidente que tiene Marc Márquez.
Oye.
Pero es dice que habitualmente cuando tiene un accidente, él inmediatamente se levanta. Lo que le ha llamado la atención al médico, a su doctor, es que se ha quedado en el no se levantaba, ¿no?
Entonces, y además con la cabeza entre
no pasa entre nada, ha vuelto a ser el mejor en los segundos entrenamientos libres, está pues a un paso de ganar su octavo campeonato del mundo, afortunado, ha llegado incluso en patinete firmando autógrafos, es decir, es de otra sí, galaxia, ¿no?
Nos alegramos muchísimo.
Eso es. Y mañana el Real Madrid recibe al Granada. Que dice Real Madrid-Granada, Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, el Granada, pues primero, que es el Real Madrid contra segundo. El Granada es segundo ahora.
Pero se van a cochinar.
En la clasificación.
Permítanme la expresión.
¿Quién es?
El Granada. Es mucha plaza, Juanma.
No, aquí ya no existe eso. El otro día decía Capi en el Chiringuito, es futbolista del Betis, decía, cuando yo venía al Bernabéu, en mis tiempos, veníamos aquí y decíamos, a ver cuántos nos caen. Pero eso ya no pasa. O sea, ya la preparación física es extraordinaria, los equipos no se va a cochinar, va a venir a jugar al fútbol, que es lo que a mí me da miedo, bueno, realmente. Mañana será portero Areola, porque Courtois sigue... Mira, hoy es portada del diario Marca, dice, si quieres ser portero del Real Madrid tienes que aceptar esta presión.
Pues esta presión a veces te afecta el estómago.
Pues efectivamente. Yo espero que no tenga que ver con... Este es un portero profesional, uno de los mejores porteros del mundo. Si realmente relacionamos...
Se habla de un virus.
Lo del otro día, que es que me dijeron desde dentro del Real Madrid, es que no podía salir. Dice, no quiero ir más allá porque sería un tema escatológico, pero
es que
no podía
salir. Es muy fuerte del estómago, es gastrointestinal.
Claro, es que le tuvo que conducir un familiar suyo a su casa, porque él no podía.
Créetelo.
¿Vale? Pero no creo que tenga nada que ver con que le asuste el...
Muy bien. Como siempre, gracias a los tres allá.
Claro,
Juan,
muy bien,
Juan,
muchas gracias a ti.
Qué maravilla, porque hemos rellenado de posibilidades este fin de semana y ahora, pues, si ustedes no quieren disfrutarlo ya... Por la cuenta que les trae, nosotros no tenemos la culpa. Volveremos el lunes aquí a las 6 de la mañana. Estaremos con todos ustedes. Y esto no cierra. Recuerden libertaddigital.com y es Radio Abiertos 24 horas. Pásenlo bien.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900 907 919 o en laluzderepsol.com.